Buenos días.
Hola, doctora, ¿cómo estás? Vamos a estar viéndote mucho más, parece, de ahora en más, ¿es así?
Parece que sí.
¿Vas a ser vos la encargada de estar en las conferencias, de las famosas conferencias de los viernes del ministerio?
Sí, justamente eso era que se estaba hablando, de que es un espacio en el que el Ministerio de Salud puede tener contacto con la comunidad, sí, a través de justamente los medios de comunicación, para poder dar los datos de aquellas enfermedades que están teniendo una mayor prevalencia en ese momento.
Significa, doctora, que vos vas a ser nuestra estrella de los viernes. ¿Cuál es la situación?
La estrella, digamos, es el evento que nos tiene a todos. Nosotros somos, digamos, solamente el fuente de datos, pero lo que es interesante es que los dos, o sea, tanto ustedes como nosotros, tenemos la misión de entregar información a la comunidad para que pueda valorar su propio riesgo y tomar las medidas como para cuidar su salud.
Vemos en la calle, doctora, que hay cada vez mayor cantidad de gente sin tapabocas. Quiero asumir que tampoco ni siquiera quieren lavarse las manos. Ese protocolo inicial, original, que inició todo esto para la protección ciudadana hasta que vengan las vacunas, casi no se ve hoy en las calles. ¿Cuál es la situación epidemiológica? ¿Tiene un informe acabado o parcial de qué está ocurriendo en el país hoy en el tema del COVID?
Bueno, la tendencia actual de casos es la de descenso, ¿no? Hace 13 semanas aproximadamente, que digamos que son 3 meses, estamos teniendo este descenso de casos, pero pero siguen habiendo, ¿vale? Uh-huh. Y también se ve una disminución en las hospitalizaciones y afortunadamente también una disminución en el número de fallecidos. Ahora bien, lo que sí es es estar atentos, estar vigilantes justamente de lo que puede pasar después de ese descenso, porque es lo que hemos visto en otros países, que después de una caída de casos hay un repunte, influenciado por muchos factores. Uno de ellos son las variantes, el otro es el relajamiento de medidas y también, digamos, la distribución, que es diferente también en los distintos lugares, del tema de vacunas.
Doctora, y atendiendo a lo que ya pasó, así como decís, mirando otros países, ¿no estamos haciendo lo mismo nosotros? ¿No estamos caminando el mismo camino que ya vimos que hicieron los otros y que después se encontraron con una tercera ola?
Y desde el principio nosotros tuvimos una cierta ventaja, si podríamos llamarla así, ¿verdad? De que el primer continente en ser atropellado prácticamente por la pandemia fue Europa, ¿verdad? Un lugar que su sistema de salud es fuerte en el sentido de poder dar respuesta, y sin embargo vimos que en este lugar fue catastrófica la entrada del virus. Eso permitió que hacia este lado, digamos, del mundo, se puedan tomar algunas medidas preventivas, como para poder, ralentizar o disminuir el tiempo, o aumentar más bien el tiempo en el que iba a entrar el virus, pero de que va a entrar. Claro. Entonces hay que ser realistas de que si eso sucedió en otros países, va a suceder en los lugares en que aún no sucede. Solamente que el tiempo es lo que varía. Ahora, el hecho de que se hayan tomado esas primeras medidas preventivas, etcétera, y que se hizo que se conozca un poco más el virus mientras tanto, permitió tomar algunas conductas, digamos, que fueron al principio bastante preventivas, y después también ir viendo la experiencia se ayuda a tomar decisiones de que si, por ejemplo, uno vio que disminuyeron los casos, se avanzó la vacunación, pero se abandonaron las medidas que usted mencionó al principio, que son muy importantes, entonces ahí se dio el repunte. Sin embargo, en otros países en el que sucedió la misma disminución, en una dinámica similar, pero se mantuvieron las medidas no farmacológicas, el impacto fue menor. Entonces eso te da la pauta de que las medidas, la triada de mascarillas bien utilizada, cubriendo boca y nariz, el lavado de manos, que está en relación a evitar que, por más que sea un poco menos la transmisión a través de contacto de secreciones con la mano que podemos llevar, no es cero, ¿verdad? Entonces, todo lo que pueda significar disminuir la posibilidad de contagio es válido. Y el distanciamiento, porque al ser una enfermedad de transmisión respiratoria, ese distanciamiento favorece a disminuir la posibilidad de infección. Esa triada se mantiene, o sea, ha demostrado ser eficaz y por supuesto que hay que conservarlo. Y no representa dentro de todo, digamos que un problema en la economía, que sí se había planteado en su momento como una de las dificultades para mantener otras medidas. Estas son medidas que pueden ser realizadas, que dependen mucho de estar convencidos de que la evidencia demuestra que sirven para protegerse a uno mismo y también a su entorno.
A propósito de eso, doctora, de la evidencia y las proyecciones que puede hacer el Ministerio de Salud o su oficina, sí. Ante un eventual ingreso de una tercera ola, así como están las cosas con ese progresivo, lento pero progresivo estado de vacunación de la ciudadanía, se presume un solo escenario o dos en cuanto a la virulencia de esa tercera ola, doctora?
Bueno, las proyecciones son eso, justamente proyecciones,
sí.
Tendencias que uno va teniendo en cuenta en lo que está sucediendo ahora y lo que eventualmente puede suceder, digamos, en un tiempo posterior cercano.
Sí.
Hablamos de un mes, dos meses, ¿verdad? Entonces, como para poder ir preparando la respuesta, o sea, las proyecciones tienen que tener alguna finalidad y es para preparar la respuesta. Entonces, si uno toma en cuenta, como usted dijo, el buen escenario o el mal escenario, el buen escenario sería seguir con números bajos. Entonces, uh-huh. Lógicamente, eso va a tener una tendencia a disminuir los casos dentro de dos meses. Ahora bien, es muy variable, está sujeto a demasiados factores. Entonces, no podemos asegurar que va a ser esa tendencia en descenso. Si hay alguno de los factores en juego que de repente aumenta más de lo que esperado, por ejemplo, aumento de la variante, con disminución o relajamiento de medidas, ahí por supuesto va a haber un aumento de casos y la proyección que podamos tener para dentro de dos meses va a ser distinta, va a ser de aumento.
Doctora, ¿se le va a vacunar la semana que viene a los que tienen 18 años?
La verdad que la programación se hace en base a la disponibilidad, ¿verdad? Y generalmente los viernes, por eso fijamos, como para poder dar datos más precisos de cómo va a ser el calendario que va a entrar. Entonces, generalmente dejamos para los viernes, digamos, esa perspectiva, que son la gente del programa de inmunizaciones, el que nos da el calendario a seguir en la semana entrante.
¿Ya tienen información ustedes de lo que dejó de lo que dejaron estos 3 días de inmunización a los de 19, a los de más de 50 con primera dosis?
Se están haciendo todavía los cierres, porque ve usted que de un día para otro es muy variable. No podemos decir este día fue bueno, este día fue malo. O sea, de un día a otro no se puede hacer una evaluación así acabada del tema, ¿verdad? Entonces sí. Hay que tener preparado por lo menos una semana como para poder decir si acudieron en la medida de lo esperado, si es la cantidad que esperamos que venga o falta esto, ¿verdad? De un día a otro también el tema de los datos, la carga, el envío de los informes, etcétera, como entenderán, no es en ese día mismo. Entonces, como para darle datos precisos, hay que tener solamente, digamos, bien conglomerados los datos.
¿A tu criterio cuál debería ser la próxima franja, doctora?
Yo creo que la de 18, que fue la planificación inicial, ¿verdad? Se avanza por grupos de edad. Justamente hablaba con mi compañero de prensa, ustedes, ¿verdad? De que uno siempre, cuando habla de vacunas, tiene que hablar de equidad. Lo justo es todos al mismo tiempo, pero eso en ninguna vacuna puede darse, ni en influenza no será que lleva muchos años, utilizándose, ¿verdad? Cuando uno habla de vacunación anual de influenza, vos le priorizas, esa palabra siempre está menos de 3 y más de 60. Son los grupos extremos en los que la influenza puede afectar más gravemente. Y el COVID también, se ve que la gente con comorbilidades son los que tienen más posibilidades de hospitalizarse y fallecer. En esa tesitura, también entonces la programación de vacunas COVID se hace en base a eso. Y en este momento se va avanzando por franja de edad, llega a los 19 y falta la de 18. Entonces sería eso porque es de la planificación inicial para vacunar.
Bueno, doctora, te agradecemos mucho por el tiempo. Vamos a estar atentos a la conferencia de prensa del viernes para ver cuáles son las novedades, digo bien, con respecto a la vacunación.
Sí, a la vacunación. Exacto.
Gracias, doctora. Que tengas buen resto de semana.
Igualmente a ustedes.
La doctora Sandra Irala, de